Bienvenidos a un nuevo episodio de What the Front, tu podcast de frontend en castellano. Y hoy repasamos el 2018 y compartimos las ilusiones de 2019. ¿Y cómo se trata de compartir? Pues no vamos a compartir cualquier cosa, no y con cualquier persona, sino con las mejores de las compañías. Y para ello, pues hoy tenemos a David García, como siempre, tenemos a Daniel de la Cruz, vamos a tener la opinión de otros invitados, y yo lo único que te puedo decir es que no te lo puedes perder. Y quien no se lo ha perdido ha sido mi amigo Daniel de la Cruz. Bienvenido, Dani, ¿cómo estás?
Hola, pues muy bien, encantado de estar aquí en este podcast con vosotros, en esta gran iniciativa.
Gracias, hombre. Encantado de volver a coincidir contigo en un podcast después de tanto tiempo, ¿eh?
Madre mía. Yo no sé si vuestra audiencia sabe esta historia, no sé si es lugar para contarlo.
No sé, pero ¿es la historia porno o qué? ¿Cuál historia vas a contar? Espérate.
No, esa me la reservo para las noches para íntimas.
Pero bueno, no sé si vamos a invitar primero a David aquí, que está dándole a todos los botones. Hola, David.
Hola a todos, aquí estamos otra vez en el Prat del Llobregat, en los estudios aquí, grabando un nuevo episodio de What the Front.
Los estudios de UQ Coworking, el Prat, que bueno, muchas gracias que nos dejan el espacio, que metemos aquí un montón de cables y nos permiten estar aquí.
Está genial, además ya tenemos calefacción y todo, ¿eh?
Estamos calentitos, no nos podemos quejar. Pues hablando de esa historia, ¿quieres comentarlo, Dani? ¿O es algo que te gustaría compartir? Vamos a compartirlo.
Bueno, lo podemos compartir.
Comparte.
No es la primera vez que tú y yo estamos juntos delante de un micro.
Exactamente.
Madre mía. ¿Cuántos años hace ya de aquel podcast que se llamaba Wild Games?
Wild Games. Un podcast de videojuegos. Hicimos 5 temporadas.
No, perdona.
Oh, perdón.
Un podcast de videojuegos, no.
Ah, vale, ¿qué era?
El mejor podcast de videojuegos.
Y el más modesto de los que había, ¿no? Sí, el mejor. Sí, sí. No, es verdad que nos lo pasamos muy bien, eso es innegable. Y la verdad es que le gustaba a la gente, pues no sé. Ahora sí. Que... yo diría que sabemos lo mismo de frontend que lo que sabíamos de videojuegos.
Yo creo que sé incluso menos de frontend que de videojuegos. Y mira que videojuegos sabía poco.
Totalmente. Bueno, me alegro un montón de volver a coincidir contigo, mi gran amigo Dani, aquí con todos vosotros, What the Front. ¿Y qué vamos a hablar hoy, David? ¿Qué nos espera? ¿Qué vamos a charlar?
Bueno, y la verdad es que nos gustaría hacer un repaso de todo lo que hemos ido, los learnings, ¿no? Sobre todo, que creo que es súper importante en nuestras carreras como frontends. Vamos a hablar sobre los learnings que hemos tenido en el 2018, las tendencias que hemos visto que han ido en auge, las más o menos lo que se ha ido implantando, las cosas que han ido perdiendo un poco de tracción, y una de las cosas más importantes, que es cuál creemos cada uno de nosotros que van a ser las tendencias que van a marcar este 2019.
El futuro, de cara al futuro, ¿no? Siempre estamos expectantes de que a ver qué nos llega, ¿no? Lo próximo que viene, porque en el frontend que es tan fugaz el tiempo, ¿no?
Es efímero, yo lo califico como efímero.
Pero ¿no estamos de acuerdo que 2018 ha sido un poco más tranquilo?
Sí, yo iba a decir lo mismo.
Sí, ¿no?
¿No tenéis la sensación de que esa
efervescencia, ¿no?
Ese frenesí que se vivía,
exacto,
sobre todo en 2015, 2016, se está calmando un poco, se está estabilizando la cosa, sí. Ya están las tendencias un poco más claras.
Totalmente. De hecho, yo, y si quieres, pues ya empezamos un poco hablando del tema, ¿no? Ya vamos aquí a saco. Yo diría que es una de las cosas que más me han gustado de 2018.
Sí.
Básicamente,
estoy de acuerdo.
La madurez, ¿no? La
exacto.
Tranquilidad, el sopesar más las ideas, la seguridad, las cosas estables, ¿no? Hemos visto a la librería React, pues no sé, asentarse con una API muy estable, pocas cambios de API muy bestias, la propia librería de Angular, que normalmente era la que más cambios severos sufría, también este año ha sido el más tranquilo. Vue tampoco ha sido uno que ha aumentado muy rápidamente, pero no ha habido cambios de la API muy bestias. Y lo único que hemos visto, así que yo diría que ha sido una gran noticia, que seguro estamos todos de acuerdo, ha sido la irrupción de Parcel,
sí,
como bundelizador.
Sí.
Pero no hemos visto 80 bundelizadores.
Exacto. En el caso de Parcel, por ejemplo, que es una de mis novedades favoritas de este año, yo creo que ha llegado para curar de una vez por todas uno de los males endémicos de nuestra profesión, ¿no? Uh-huh. La JavaScript fatigue o frontend fatigue. Ese hartazgo de tener que configurar miles de herramientas, que si el script de configuración de Babel, de Slint, del compilador de Webpack, etcétera, y ha apostado por configuraciones por defecto.
Exacto.
O cero config, que le llaman ellos. Cero que config. Al final, cero config no es que no haya config, sino que haya configuraciones por defecto muy fuertes que tú puedas sobreescribir o extender en tu aplicación, pero que no tengas que hacer ese esfuerzo.
Yo a Parcel lo veo como un marcador de tendencia en este aspecto, porque ha sido uno de los primeros que ha abanderado el, pues yo creo que incluso ha llegado a acuñar el término este de cero config. Y si no lo hemos hecho un poco antes nosotros aquí, ahora me voy a tirar un poco de esto.
Yo voy a decir una cosa, sigue, porque quiero contar una cosa breve de esto.
Creo que va un poco por ahí, que nosotros, de hecho, Dani, cuando estábamos trabajando juntos en Shifted, ya sufrimos lo que es el upgrade de Babel.
Uy, ya ves.
Cuando ya teníamos una base de componentes de React que todos tiraban de forma independiente de sus propias configuraciones, y tuvimos que hacerlo a mano y cambiando...
Sí.
Cantidad de cosas porque, bueno, nos petaban los transpilings y todo.
Claro.
Esto.
Para quien no se acuerde, fue el cambio de Babel 5 a Babel 6 cuando se introdujo el concepto de plugins, de presets, que pasamos de tener un único config para compilar todo a tener que... No un único config, sino una única dependencia, a tener micro dependencias. Aquel cambio fue súper disruptivo. Fue bueno para la librería, pero malo para nosotros.
Déjame que vuelva un poco... Quiero seguir con lo de Babel porque tengo una cosa al respecto muy buena de 2018 ahora sobre esto. Pero
sí.
Antes, sobre el cero config, yo tengo que decir que no es una cosa de las que me haya gustado más de este año, aunque es verdad que Parse como bundelizador como que ha vuelto a empujar. Pero yo vengo de antes con esta idea del cero config, que es una cosa que me gustaba mucho, de estándar, con su propio CLI, y
sí,
necesitaba cero configuración, y a mí era lo que más me gustaba respecto a Slint, que no era solo que me gustaban las reglas que nos estaban ofreciendo sin semicolons y tal, sino era el hecho de que, wow, que funcionaba de gratis, ¿sabes? Cero configuración. Entonces no es una cosa que en 2018 me haya llamado tanto la atención, aunque sí me ha llamado la atención siendo un bundelizador, que suele ser mucho más complicado, y que lo haga de gratis, eso sí.
¿Sabes lo bueno de estándar? Que se elimina la discusión de si te gustan las reglas o no.
Sí, porque hay reglas ahí.
Se elimina la discusión en las pull requests, en code reviews, en si usamos este estilo u otro. No, usamos este, que al final es cero importante, y lo que es importante es que todos usemos el mismo.
Exacto.
Es un poco lo que pasa también con Prettier.
Claro, Prettier va un poco más allá, porque es del palo, bueno, me da igual cómo lo hagas, porque yo te lo voy a formatear en el estilo que me dé la gana. O sea, escribe como tú quieras.
Exacto.
Y de hecho, sobre esto, y para meter una cuñita, porque me pareció hoy una cosa que he leído de Dan Abramov, que me ha parecido muy interesante, que él recomendaba a la gente que eliminase el linter. Dice, porque el linter, según lo que comentaba en el tweet, es una distracción, ¿no? Y que te puede dar errores y tal. Y dice, lo único que necesitas es Prettier, ¿vale? Y
sí,
pon Prettier en tu proyecto, desactiva el linter y sé feliz, es lo que decía. Me parece que quizás va un poco demasiado lejos.
Es un poco extremo. En mi caso, por ejemplo, he de reconocer que me ha costado... Es una de las cosas que he tenido una curva de aprendizaje, más que de aprendizaje, de acostumbramiento,
de aceptación, ¿no?
De aceptación.
Exacto.
Porque eso de que cuando grabes me desmonte las cosas y me las ponga como él quiera... bueno, al principio cuesta un poco, ¿no?
No, sí que cuesta. A ver, hay gente... Adiós, Dani. Dani se va porque no quiere escuchar esta opinión. Bueno, el caso es que es verdad, pero realmente al final te acostumbras... Ah, mira, que iba a toser, ¿sabes? Y ha sido tan fino que
he dicho,
no,
estudio.
Sí, es que voy a toser porque no quiero romper este momento mágico de grabación.
Estos son años de experiencia en la radio. Señores y señoras.
Retomando el tema de cero config, para mí el mérito era que lo hiciera Parcel, porque veníamos de Webpack, que Webpack era realmente complejo montarte ahí un config para que te importase dos diferentes archivos que usase para cada uno de ellos su loader específico, que luego además le podías meter plugins, etcétera. Era realmente un pain.
De hecho, este mismo año 2018 también tenemos que destacar que el propio Webpack pues ha adoptado este cero config.
Sí, ha marcado una tendencia.
Claro, eso está, o sea, genial. Que también se han unido a este barco. La verdad es que esto viene para quedarse y cada vez lo vamos a ir viendo más y más.
Uh-huh.
Yo creo que otra cosa sobre lo de Babel que comentabais, ¿no? Ese salto del 5 al 6, pues hemos visto que ahora ya han pasado al 7, pero a mí lo que me gustaría destacar de este 2018 en Babel es porque yo recuerdo en 2017 un montón de discusiones que tuve y me han recordado dado lo que has comentado, ¿no? Que aquel salto, que entonces salieron los plugins, los presets y tal. Yo me acuerdo en 2017 discutir con un montón de compañeros de decirles, oye, no metáis presets de Stage 0, ¿no? Porque ¿qué pasa con un Stage 0? ¿No? Pues lo que pasaba básicamente es que la versión 6.1.2 del Stage 0 tenía una serie de plugins, que vete a saber cuáles eran, pero claro, una vez que se descartaban esas nuevas novedades del lenguaje, a lo mejor la versión 6.2 del Stage 0 ya no las tenía. Por lo tanto, rompía todo tu código.
Horror.
Era lo malo de los presets, ¿no? Y en 2018 hemos visto como un montón de gente, de equipos y tal, se han dado cuenta que los presets a base de stages era una muy, 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 muy mala práctica.
Sí.
Se ha apostado más por el presetenv, que me parece súper acertado, y se ha apostado más por utilizar directamente los plugins en concreto que necesitabas para...
Sobre las funciones que quieres soportar o
quieres
hacer el transpiling. Claro.
Exacto, para controlar mejor exactamente qué está haciendo tu código y no romperlo solo por subir la versión.
Y además que es súper fácil el upgrade. Yo recuerdo cuando empezamos con las property class, que fue añadirlo en nuestra dependencia común de Babel, y todos los componentes ya podían empezar a utilizar Property Class.
Exacto,
o sea,
exacto.
Está genial.
Eso me ha parecido súper interesante. ¿Qué creéis que vamos a ver? Porque es que lo de Babel es lo que decimos, ¿no? Que 2018 en realidad parece como en estas películas que es la secuela y es más o menos lo mismo que ha pasado antes, ¿sabes? Y no es que ha sido un montón de pelis nuevas, sino que ha sido bueno, lo típico, lo nuevo, lo mismo, pero un poquito mejorado. Y en este caso no hemos visto otro Babel, no hemos visto como si nos pasó en aquel momento de Babel, wow, qué sorpresa, pero no hemos visto, parece como que la comunidad se está haciendo como un filtro en que se está unando.
Sí.
Lo hemos visto incluso es con cierto. Chromium y Edge, sí. ¿Sabes? Como que poco a poco se está...
Yo quería hablar un poco de esto y me parece hasta normal. Y os explico un poco por qué. Yo creo que antes de la erupción de los dispositivos móviles, etcétera, la web había llegado como a un estado de madurez ya, ¿no? Había relativamente poca variedad, como mucho llegaba una nueva versión de CSS, pero no había el abanico y la explosión de tooling que hubo después de la erupción de dispositivos móviles. Pero si lo pensáis, es normal. Era un nuevo paradigma completamente distinto. Claro. Hacían falta nuevas herramientas para soportar las aplicaciones tipo nativas que teníamos que implementar, y por eso se abrió ese abanico de posibilidades para hacer herramientas, frameworks, librerías, etcétera. Ahora yo creo que estamos llegando otra vez a esa conversión otra vez, ¿no? Y todas estas herramientas que van saliendo, tipo Parcel, sirven para alimentar de ideas las herramientas que va usando la mayoría, ¿no? Pues hemos visto en Webpack, por ejemplo, es el ejemplo perfecto de cómo acaba cogiendo una tendencia que la gente demandaba y que la gente empieza a usar en una herramienta para incorporarlo a la más usada. Y creo que vas a pasar en un futuro cercano con JavaScript y los tipos.
¡Ojo!
Y aquí, si queréis, podemos entrar en otro tema.
Yo, puntualizando un poco lo que decías, creo que viene a tener sentido porque ahora estamos como en una época más de madurez. Creo que hemos pasado de una fase de experimentación en la que han salido frameworks para montar interfaces pues como churros, y se han estado probando diferentes paradigmas, y creo que ahora estamos entrando en una fase de validación de todos esos paradigmas. Y están saliendo...
O asentación, diría, y todo, ¿no?
¿No?
O sea, que se han asentado más que validarlas.
Yo creo que validar era la época de MVC, de Backbone,
bueno,
validar etcétera.
Me refiero más bien a que ahora empiezan a haber cosas en producción en ciertas tecnologías,
con ciertas
librerías, y eso es lo que nos está validando, ¿no? Porque tú al final lo que necesitas es tener algo en producción que tenga poco coste, que sea ultra rápido, que tenga muy buena performance. Entonces, ahora que ya tenemos un cierto periodo de experiencia de varios años y tenemos métricas sobre lo que hemos ido haciendo, pues creo que van saliendo herramientas que están alineadas con esas tendencias. Y eso es súper importante porque, como tú comentabas, Miguel, lo que haces es narrowing, ¿no?
Sí, es que me salía la palabra en inglés y entonces pues
sí,
no lo había dicho,
¿no?
Vas estrechando.
Sí,
es que,
como
exacto, es
estrechando
como que
todo ese espectro, ¿no?
Exacto. Es una cosa que veo y que me gusta mucho precisamente, es que veo la comunidad como que poco a poco se está como enfocando, ¿no? Se va estrechando un poquito el cerco y hay muchas sinergias entre diferentes librerías, entre diferentes comunidades, y en lugar... Que me parece súper positivo, ¿no? Que ya no todo el mundo quiere crear... No, quiero crear el próximo Babel porque... No, sino que realmente lo que hacen es apoyar a Babel, vamos a crear, a darle una vuelta, no sé qué... vale, tenemos Parcel, tenemos Webpack, pero no tenemos cinco más ahí que han sacado.
Quizá Rollup. como mucho podríamos mencionar, sí, sí, los utiliza mucha gente para publicar librerías. Pero no deja de ser minoritario, ¿no?
Exacto. Y lo que veo, sí que veo, es que hay muchas ideas, como dices, ya no solo por la parte de las ideas, ¿no? Que la idea esta de Parcel pues ha ido a Webpack, sino también que la de propios desarrolladores. Teníamos Preact, ¿no? Que era una de las grandes librerías basadas en React. Jason Miller lo ha contratado a Google, no me extraña, justamente pues para darle caña al tema de performance. Y bueno, hemos visto a Jason Miller hacer PRs a React para mejorar React. Y esto es lo que comento, ¿sabes? O hemos visto React, a la gente, a los desarrolladores de Chrome, trabajar conjuntamente con Dan Abramov, con la gente de React, para mejorar la librería, para mejorar el navegador. Y, ¿sabes? Tenemos esas sinergias, como que estamos de facto diciendo, bueno, hemos llegado a esta base, que es bastante estable, vamos a apostar por esto durante bastante tiempo. Y vamos a dejar de empezar a inventar el siguiente React, que obviamente siempre hay el siguiente React, siempre hay gente experimentando. Pero quiero decir, como de grandes librerías, incluso la propia Google se ha tranquilizado, ¿sabes? Sí. Que antes quizás salía en la última Chrome Developer Summit que comentamos aquí en What the Front, hablaban con total naturalidad de Vue, de Angular y de React en su propia conferencia, cuando deberían darle mucha más caña a Polymer, que obviamente le dan caña, y lo decían como algo natural, como una extensión del navegador, ¿no? Y fíjate cómo de estable parece que está esa comunidad de frontend, que la propia Google lo acepta, ¿no? No, es que yo sé que casi todos los sitios que se están haciendo es con esto, y me parece bien que el navegador de alguna forma pues se apoye en esto. Sí. Y eso es lo que me parece súper bonito.
Otra cosa que creo que acabará pasando, y ahora estoy haciendo el futurólogo, pero ojo, seguramente ahora habrá una mejor integración de las React Developer Tools en Chrome que en las Chrome DevTools, que de la que hay ahora, ¿no? Que ahora se está quedando un poco atrás esta herramienta, y yo creo que es porque deben estar apostando por algo así. Esto es un poco...
Si os parece, un
brindis al sol, pero creo que es algo que debería pasar.
¿Queréis que primero hablemos un poco de todo lo que hemos hecho este 2018?
Sí.
Venga, me parece, más personal. David, dale caña.
Sí, lo digo porque yo realmente este 2018 para mí ha sido un año muy satisfactorio a nivel de proyectos, porque como seguramente sabéis, y si no, pues os lo comentamos ahora, Miguel Ángel y yo hicimos el curso de React, de Aprende React.
¿Publicidad?
Y no es publicidad, es simplemente quiero hablar de un proyecto que nos costó horrores.
Salud,
sí,
tiempo.
Nos costó muchísimo tiempo libre, nos costó un esfuerzo de sintetización, de producción, que tampoco teníamos experiencia en montar nada de esto. Y luego, un año después, tenemos 1.400 suscriptores, y tenemos un feedback súper positivo. Incluso hoy, precisamente, me comentaba nuestro compañero Dani Muñoz, de Shifted, que uno de sus amigos se compró el curso, lo hizo y lo han cogido una empresa, está trabajando y...
¡Qué bonito!
Y sí, ostras,
esas
cosas me llenan un montón, porque es como que tu trabajo realmente le está sirviendo a alguien, sino que está mejorando para ser profesional, ¿no?
Totalmente.
Entonces, tú lo haces como que, oye, mira, vamos a explicarlo a ver qué tal. Y luego ves que a la gente realmente impacta en sus carreras. A mí eso realmente... De hecho, es uno de los motivos por el cual empezamos a hacer Aprendiendo Frontend también, que fue en plan, mira, vamos a aportar a la comunidad de forma altruista en nuestro tiempo libre y tal.
¿Ah, tú no cobras?
Ah, no.
Ah, pues a mí...
No, se puede cobrar por eso.
Hombre, si tienes los suficientes suscriptores, ya te digo yo que puedes sacar dinero.
La verdad es que como proyecto personal, el verlo publicado y verlo que a la gente nos daba un montón de feedback positivo, para mí ha sido súper increíble, la verdad.
¿Querías comentar? ¿No? Ah, que te he visto...
No, que me parece un curso genial, me parece súper sintético... Muy bien explicado, con muy buenos ejemplos. Además, el seguimiento posterior que hacéis mencionando los proyectos de los alumnos, por ejemplo, y comentándolos, me parece algo súper chulo, súper bonito de hacer. Y sobre todo en castellano, que hacen falta muchos más recursos de los que hay en castellano, ¿no? Yo entiendo que el idioma tecnológico es el inglés, pero muchas veces a mucha gente que empieza, que no tiene la oportunidad de estar en contacto con el inglés, pues un recurso como el vuestro es fenomenal.
Oye, muchas gracias. Yo gracias, iba, es como una autopromoción aquí, pero es verdad que yo lo recuerdo sobre todo con cariño, ¿eh?, todo lo que hemos aprendido, y yo creo que hemos creado un podcast gracias a todos los learnings que tuvimos ahí, ¿no? De audiovisual y tal. Es que si explicáramos todas las tomas que hemos hecho, sí, todos los problemas que hemos tenido, todas las iteraciones que...
La de vídeos que tenemos en discos duros por ahí, que, sí, que no publicaremos nunca porque, vamos, salimos con unas pintas y grabado con unas condiciones...
Nefastas. Pero yo, es verdad que del 2018 tengo que... Hay dos momentos clave que yo diría que en este aspecto a mí me gustan mucho. Y una es, no voy a decir la empresa, pero un desarrollador de una empresa, yo no conocerle de nada, pararme una conferencia y decirme, oye, mira, te tenía que saludar, hola, me presento, tal, que sepas que gracias a ti, en producción, en mi empresa tal, está esto. Y ha sido gracias a ti.
Es brutal.
Y yo, joder, no me digas, y le digo, ¿y por qué no comentas esta cosa, no? Dice, no, ya, pero bueno, te lo quería decir personalmente y tal. Y uno no se da cuenta, a lo mejor, a veces, de uno hace un tweet y lo deja ahí. Y bueno, sí, tienes un like.
Sí, tú ves que tiene ahí 250 likes y pensando, pues mira, pues sí que ha gustado esto.
Bueno,
¿no?
tampoco solo tener tantos.
Eso te pasa a ti, ¿eh?
No, no pasa. Pero no, que no sabes a veces, a lo mejor, eso, lo que dices tú, ¿no? De esto nos hemos enterado porque Dani Muñoz nos lo ha chivado, nuestro compañero.
Exacto, ¿no? A veces no nos llegan todo eso.
A lo mejor, a veces no eres consciente de cómo puedes impactar en la gente, de, pues eso, transmitiendo, compartiendo conocimiento y tal, ¿no? Y es muy bonito.
A mí lo que me gusta de esta profesión es que, primero, las sinergias estas se crean solas. O sea, a mí esto de hacer un canal de YouTube y todo esto se me ha ocurrido porque he visto a otros que lo hacían muy bien y yo he aprendido un montón de cosas y he pensado, ostras, pues si ellos lo pueden, voy a probarlo yo, a ver qué tal. Y se generan estas sinergias y que luego además los resultados, pues alguien que quiere entrar a aprender en este mundillo del frontend o cualquier otro tipo de desarrollo, ¿no?, que tenga la posibilidad de simplemente mirarse canales de YouTube o comprarse un curso por un precio súper reducido y que...
¡Teletienda!
No voy a decir que lo compre el nuestro, simplemente...
¡Teletienda, total!
Simplemente que no necesitas tampoco mucho dinero para comprarte un curso y aprender. ¡Ostras, esto me parece genial!
Vale, terminamos la autopromoción, de verdad. O sea, ahí queda el learning. ¿Alguna cosita más así que de este año que queramos destacar? ¿Hay alguna cosa más?
Bueno, yo tengo algunas cuantas más aquí que me guardo.
Vale,
¿eh?
Pues vamos a pasar a escuchar la opinión de Carlos Azaustre sobre lo que ha dejado 2018 y lo que esperamos en 2019. Y ahora vamos contigo, David. Bienvenido, Carlos Azaustre. Muchas gracias por pasarte por aquí, por el podcast de What the Front. ¿Cómo estás?
Hola, Miguel. Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí a vuestro rinconcito.
Muchas gracias por venir. Pues nada, estamos aquí hablando de lo mejor de 2018 y qué esperamos de 2019. Y pues estamos ahí esperando tu opinión. Y digo, pues vamos a llamar a Carlos Azaustre a ver qué se cuenta, a ver qué es lo que más le ha sorprendido del año y qué es lo que espera.
Bueno, yo la verdad es que este último año, en lo que es desarrollo hardcore, como yo digo, pues está un poco desconectado, ¿no? He estado pues trabajando en un perfil developer relation, que es estar en contacto con la comunidad y bueno, hacer comunidad y tal. Entonces, lo que es tanto developer ha sido menos, ha sido más relation que developer, ¿no? Entonces, no he estado tan al día de los hype como he estado otros años, ¿no? Que en cuanto salía algo nuevo, pues lo estaba probando, grababa un vídeo, hacía un blog post, etcétera, ¿no? Entonces, no he estado tan al hype de las cosas así que han salido, y lo poco que he visto, parece que ha habido como un... no sé cómo decir, si un parón, no, sino un poco, quizá no haya habido tantos cambios gordos en lo que es el ecosistema JavaScript, así por así decirlo, ¿no?
Sí, ¿no? Porque la fatiga ha parado un poco, la fatiga,
sí,
esa que había, es, como que de
eso
repente...
Es, eso es, porque sí que es verdad que, por lo menos cuando estaba ahí al pie del cañón unos años antes, cada el chiste, ¿no? Cada semana salía un framework y prácticamente era así, ¿no? Y yo no sé si es porque he estado más desconectado, a lo mejor ahí tú me puedes asesorar, pero parece que las versiones pues han durado ya casi más de 6 meses y no ha habido cambios tan importantes, ¿no? Por lo menos en Vue, que era lo último que estaba viendo, no ha habido tanto cambio. Ahora sí que va a salir pronto la versión 3 y sí que se han anunciado así cambios un poco pues importantes, ¿no? Pero yo creo que durante todo el año se ha mantenido un poco ese cambio de que empiezas el framework y el API es de una manera y a los 3 meses ya es distinto, ¿no?
Pues te digo una cosa sobre esto, porque me parece súper interesante lo que dices, y pudiera ser que 2018 justamente esto haya sido de lo más positivo, ¿sabes? La madurez de todos estas librerías de vistas como Vue, React, incluso Angular, ¿no? Que ha habido esta calma que a lo mejor le ha permitido más asentarse, a ver esta madurez de desarrollos, de pensar en nuevas ideas más sosegadamente, no tanto con el hype. A lo mejor eso es una cosa muy buena de 2018, ¿eh? Me ha gustado.
Sí, lo único así que he visto cambios es, bueno, que todavía está en beta, ¿no? Son los hooks de React, ¿no? No estoy muy al día de React más que lo que, bueno, veo por ahí. Y parece que eso va a introducir un cambio, ¿no? Se van a abandonar las clases que estaba utilizando React por utilizar más bien objetos, ¿no? De JavaScript. Y utilizar estos hooks para el estado y demás, y no hacerlo tan verboso, ¿no? Que es un poco lo que tiene Vue. Vue por eso me empezó a molar, porque React sí que cuando lo cogí me gustaba mucho, pero luego ya llegaba un momento en que se hacía un poco, o sea, había componentes un poco tochos, ¿no? Y Vue tenía mucha, sobre todo para gente que empieza, la curva de aprendizaje, ahí, bueno, por ahí hay algún meme con las curvas de aprendizaje, ¿no? De los tres, y Vue es la más llana, ¿no? Es muy fácil empezar con él. No sé si tú has trabajado un poco con Vue, lo has probado.
Yo he visto unos vídeos buenísimos de un chico que se llama Carlos Azaustre, que hay en YouTube, que tiene un curso, y la verdad es que he estado trasteando gracias a eso.
Ten cuidado porque es peligroso ese tipo, ¿eh?
Sí, es muy peligroso. No, pero yo te lo recomiendo, ¿eh? Yo le echaría un vistazo, que sí, que está muy bien. Y sí, a ti y a todos los oyentes.
Pues te vas a reír porque muchas veces veo mis propios vídeos para acordarme de cosas.
Qué bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, yo los utilizo con mis propios tutoriales para acordarme, o sea que entiendo totalmente ese sentimiento.
De hecho, mi blog cuando lo empecé era un poco así, era tenerlo como a cuaderno de apuntes, porque sí que cuando salía algo muy nuevo, pues lo probaba, tal, lo compartía, y luego cuando de verdad lo quería usar, a lo mejor era al cabo de unos meses y ya ni me acordaba porque no lo había usado. Entonces me servía a mí mismo de así que sí. Así que bueno. Quizás que rever, ¿eh? Más de uno, sí.
Pues hablando de 2018 y Vue, la noticia que sí que ocurrió en 2018 era que ganó en estrellas a React. Esa fue una de las grandes noticias. Que bueno, luego hubo discusión de que las estrellas no tienen nada que ver, pero bueno, eso es objetivo, es que pasó, ¿no? Que consiguió más estrellas en GitHub que React. Y la verdad es que en 2018 Vue ha tenido un crecimiento bastante importante. Así que no se le puede negar eso. Y 2019, Carlos, ¿qué te gustaría aprender? ¿Qué es lo que ves que te ilusiona o alguna noticia así que veas en el futuro?
Bueno, pues quiero echar un vistazo cuando la versión 3 esté más preparada para... De hecho, es que no sé si se puede ya utilizar la versión 3 de Vue, aunque sea una beta, me parece que no está nada publicado, no tengo ahora mismo mucha constancia de eso. Sí que he visto que el autor Ivan Yu, si no lo he pronunciado mal, se me llama parecido a su framework, Ivan Yu. Sí que he visto que en algunas conferencias pues ya ha hecho ahí como unos sneak peek de lo que viene, ¿no? Y la verdad es que parece que entre React y Vue, yo creo que tienen un poco lo que es el mercado del desarrollo en lo que son startups y proyectos así más innovadores, ¿no? Porque aunque Angular, yo hace milenios que no toco Angular antes de que cambiaran a la versión 2, sí que sigue ahí, parece que ha madurado bastante, que se usa bastante. pero más yo creo en entornos más como empresariales, ¿no?
Consultoras y tal. Es verdad que es una decisión normalmente de utilizarlo en consultoras. Conozco muchas consultoras que utilizan, es lo que dices, ¿no? Más empresarial. Y no sé si es porque es más un framework, que no sé. La verdad es que no sabría decir, ¿no? ¿Cuál es la razón que hay detrás de eso? No lo sé.
Yo
pero es
creo,
verdad.
yo creo que un poco porque desde la versión 2 con TypeScript y demás, que no he trabajado mucho con TypeScript, hace que se parezca a Java. Entonces, muchos desarrolladores back en Java ven a Angular como la forma de meterse en el frontend. Igual que nosotros, digo nosotros los JavaScripters, vemos a Node JS como la parte con la que nos podemos meter en el backend. Yo creo que los desarrolladores y desarrolladoras de Java ven a Angular como la parte, como un camino para meterse en el frontend, ¿no?
Súper interesante.
Entonces, bueno, entonces como Java es muy consultora, aunque haya proyectos por ahí que no tengan nada que ver, pero sí que es verdad que en las consultoras es donde más se utiliza, pues yo creo que por eso ha ido por ese lado. Y además que es lo que dices tú, es, y que es el framework de verdad, ¿no? Porque tiene todo, aunque no necesites todo, lo tiene ahí, ¿no? El router y tal, y aunque React y Vue son más ecosistemas, porque librerías, bueno, son librerías cada paquete independiente, ¿no? Pero luego al final es un ecosistema en el que al final están todas ahí, todos los paquetes relacionados. Entonces,
exacto.
Sí que desde fuera parece un framework, pero claro, tú no tienes por qué instalarte Vue Router o React Router si no lo necesitas.
Exacto.
Y con Angular no sé muy bien cómo va, pero quizá ahora lo hayan separado, no sé. Pero va un poco por ahí, ¿no? La cosa. Y al final yo creo que cada uno está encontrando ahí su camino. Y ahora sí, React es como el estándar para desarrollo web en proyectos y startups. Y Vue está ahí poco a poco metiendo la cabeza, sobre todo por la facilidad de entrar a trabajar con él. Y
claro.
Que con, no sé si lo has visto, esta forma que tienen de separar en los Vue files, en los bueno, los single file components.
Sí, que es un todo en uno, básicamente, que lo tiene todo. Y eso está
claro,
muy bueno, ¿no?
Es muy fácil a un diseñador que sepa HTML y CSS, pues lo va a ver muy claro, ¿no? Y el desarrollador de JavaScript, pues tiene también ahí el código un poco separado, ¿no? En React, por ejemplo, como está todo hecho en JavaScript, pues para un desarrollador, o sea, perdona, para un diseñador o diseñadora que no trabaja a full con JavaScript, pues
claro,
quizás le hace un poco más complicado entrar ahí.
Exacto.
Y eso es lo que veo, y por eso, bueno, pues va por ahí la cosa. Aunque a ver cómo va evolucionando todo, ¿no? Porque esto, pues ahora es así, pero en 2 días es de otra manera.
Sí, sí. A ver si este año no va a ser como 2018, ¿no? Que estaba la tranquilidad esta que decías, ¿no?
No, yo creo que sí, era la calma antes de la...
De la tempestad, ¿no?
Ahora va a venir más cosas, ¿no?
Sí, ahora la nueva versión de Vue, ahora a ver qué cambios nos trae todo esto y a ver si hay un pequeño temblor que va a hacer que la fatiga vuelva a nosotros. Bueno, Carlos, oye, te agradezco un montón que te hayas pasado aquí un ratito en What the Front y nos hayas dicho un poquito tus inquietudes para este año. Y nada, esperamos verte más adelante y volver a hablar contigo.
Claro, cuando queráis, ahí estoy.
Pues no, tú sabes que estas cosas las tomamos en serio, ¿eh? Así que te volveremos a llamar.
Me pingas y adelante.
Vale, perfecto. Pues nada, un abrazo, Carlos. Muchas gracias.
Pues este era Carlos Azauste, muchas gracias por participar. Y bueno, pues ¿qué querías comentar, David, que has dejado ahí en el tintero antes?
Yo quería comentar simplemente que este año ha sido mi primer año en la JSConf de Berlín y ha sido increíble, desde la ubicación hasta todo el setup allí, las performances que hacían en directo así en esa pedazo de pantalla gigantesca. Y sobre todo me gustaría comentar un par de charlas que estuvieron increíbles.
Dale.
Una era de, a ver si lo pronuncio bien, Macías Binens y Benedict Mauer o algo así.
¿Qué te pasa en la boca?
Perdón, chicos, es que...
Está bien, hombre.
Y la conferencia era sobre JavaScript Engines de Good Parts, que viene a ser...
Dani, se está partiendo, Dani.
Es que me acuerdo de cuando David se reía de mi inglés.
¡Anda!
Que ahora el tuyo es mejor. Vale, no, vale. No hace falta que hablemos de eso, Dani.
Ostras, eso puede ser que sea lo mejor de 2018. Haber superado el inglés de David. Sí,
puede ser. Puede
Podría ser.
Ser.
Vale, guay.
Que simplemente es que los chicos tienen un nombre complejo, Dani.
Sí, sí, sí.
¿Quieres que lo lea Dani?
Bueno, yo es que no lo veo desde aquí, está muy lejos.
Vale, has esquivado la bala.
Muy bien, Dani. Pero simplemente ellos, la conferencia era JavaScript Engines, The Good Parts. Y esto me ha quedado guay, ¿eh?
Sí, sí.
Y bueno, en ellos hablaban de, sobre todo, de las diferencias de los motores actuales que habían, del V8, del Chakra Core de The Edge. Y me llamó mucho la atención de cómo funcionaban por dentro. Creo que todos deberíamos de echarle un vistazo a alguna vez a un engine de JavaScript, de cómo
o funciona. La charla directamente para que te lo expliquen.
Sí, de hecho estaría bien que pusiéramos los vídeos de toda la JSConf, por si alguien se lo quiere.
De toda la JSConf.
Es que están todos los vídeos, o sea,
hombre, ya pero los vamos a ponerlos todos ya que,
no, hay un enlace con el listado de todos los vídeos,
playlist,
a eso me
okay.
refiero.
Vale,
y la verdad es que es súper interesante porque toda esa magia que pasa por debajo en el compilador pues está súper interesante.
¿Y la otra?
Otra era de Ryan Dahl, que es el creador de Node.js, en la cual salía hablando de Things I Regret About Node.js. Y es una especie de charla en la cual él habla de cosas que implementaron en Node, que ahora cree que están mal y se arrepiente, pero que no se pueden cambiar porque hay muchísimo software desarrollado. Y bueno, pues esto me parece un ejercicio súper interesante como de autocrítica que bueno, que está genial, y la verdad es que lo hizo con unas dosis de humor buenísimas en las que explicaba cosas como que él mismo se arrepentía un poco de haber creado el package JSON, ¿no? En el cual, que es la base de cualquier proyecto en Node.js, que él lo veía más bien como una limitación, ¿no? Uh-huh. Porque su idea no era crear una especie de repositorio centralizado como NPM en el cual están ahí publicadas todas las dependencias y el package JSON se las descarga de allí, sino que tú pudieses tener rutas relativas y descargar tus librerías de forma.
Qué curioso, como
directa,
sin
¿no?
querer, lo que ha hecho es crear un imperio privado.
Exacto.
¿No? Sí. Qué curioso, ¿no? Sí. Seguro que no era su
claro.
idea, porque si no.
Un monopolio, ¿no? Claro. Bueno, no sí. es un monopolio porque al final tú te puedes hacer tus propios registries.
Exacto.
Pero el 90% sí, de sí. las librerías de JavaScript.
Exacto. Si alguien ha visto esa oportunidad y ha creado ahí un repositorio centralizado de.
Totalmente.
De,
qué curioso.
De aplicaciones, ¿no?
Totalmente.
Y eso ha sido una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, sobre todo eso.
Bueno, pero sobre esta charla yo creo que lo mejor de lo mejor es básicamente porque el tipo decía todo esto porque decía, y que sepáis que he creado Deno.
Sí, claro, todo esto o sea, era para decir...
Claro, todo esto sí. era para decir, sí, no, de no sé qué,
exacto.
no sé cuánto, bla, pero...
Era como decir,
y aquí
han habido algunas cosas que se han hecho mal, sí. ahora no se pueden cambiar porque hay muchísimo software, tal.
Por eso de...
Y,
me he creado
por
otro.
Cierto, he creado Deno.
Deno.
Que fíjate que no de no,
se sí, parece, se ¿no? parece, ¿no? Es darle la vuelta a no, de.
Sinceramente bueno. creo que llega tarde.
Sí, este ahora señor, va a ser difícil que sí. lo ponga en marcha.
Con lo que ha costado que la comunidad de Node y de IOJS se pongan de acuerdo. Ahora
creo que
volver a abrir
el punto de inflexión fue el soporte de las promesas, puede ser, algo así.
No recuerdo.
Sé que
IOJS y Node, bueno, es que tenían un montón de divergencias. Uh-huh. Al final no era solo las divergencias técnicas, eran filosóficas, incluso de cómo querían llevar el proyecto. Y esto habla un poco de lo que decía, ¿no? De intentar hacer estrechamiento este, ¿no? Y Deno, pues. Pero bueno, tiene ideas interesantes, ¿no? Como utilizar TypeScript, nada más salir de la caja. También esto de los paquetes, que puedes importar cualquier tipo de paquete, básicamente para petarse un poco este monopolio de NPM.
Exacto.
Es interesante la idea, y de hecho, justamente ahora Guillermo Rauch de Site le está dando mucha caña, como que realmente tiene una ventaja de performance. Yo, la verdad, sinceramente, no lo he tocado, pero sí que es una cosa que me gustaría al menos echarle un vistazo, a ver qué pasa. Bueno, ya que se habla de conferencias, a mí me gustaría comentar la que me ha gustado más del año pasado, que es la JS Camp en Barcelona.
Uh-huh.
Antes era la Angular Camp, pero como todos sabemos, Angular, pues...
¿En serio? No tiene por qué, ¿eh?
Bueno, a ver, tenemos que decir que Angular ya estos años poco a poco ha ido decreciendo su... ¿no? ¿No?
Sí, no sé. Bueno,
hombre,
quizás...
antes parecía que era la librería que iba a ganar la batalla y poco a poco
sí.
ha ido... Sí,
Pero no creo que el cambio de nombre yo lo veo más bien relacionado para abrir o no para no
sí.
cerrarse tanto porque sí que es verdad que yo, de hecho, fui a ver una vez a Carlos Azaustre, que venía aquí a Barcelona.
A la Angular
Camp. Y fui a la Angular Beers.
Ah, Angular Beers.
Y claro, yo me sentí ahí como un poco raro, ¿no? Porque todos me decían, bueno, ¿y tú qué haces en Angular? Y yo, no, si yo hago React. Y todos me miraban así. Entonces, sí. Era un poco extraño el hecho de que crear un evento tan importante que esté solamente enfocado en la librería. Sí. Vale, que también está la React Europe y tal.
Pero es que eso es lo que digo, quiero decir, me parece genial que la idea detrás, estoy de acuerdo que seguramente sea abrir y el espectro, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es más difícil hacer una Angular Europe que una React Europe, es lo que quiero decir. Uh-huh. Me parece más difícil. No sé, creo que React Europe, React Amsterdam, React no sé qué, React... Es mucho más fácil, a lo mejor, porque ahora está, pues bueno, con su famoseo, ¿no? Bueno, React está en todos los sitios. Y, hombre, hacer una Angular, una feria solo de Angular, una conferencia solo de Angular, ya cuesta más.
Que nos dejen los comentarios al respecto.
En mi opinión. Yo súper agradecido de que la Angular Camp haya pasado a ser la JS Camp, porque me pareció un eventazo, una conferencia muy buena, exquisita, los conferenciantes muy buenos. Personalmente me gustó mucho la de Kyle Simpson. Getify en Twitter, para el que no lo conozca, os recomiendo mucho su presentación. Y básicamente es una idea muy clara y os voy a resumir en una sola frase la charla, y es que si tenéis que apostar, pues apostéis siempre por JavaScript, ¿vale? Siempre, todo año tras año, pues ¿quién iba a matar JavaScript? Pues lo iba a matar, yo qué sé, C, C++, WebAssembly. Siempre hay algo que matar JavaScript.
Sí.
Siempre hay algo, ¿eh?
Sí, es increíble. Siempre hay gente también con ganas de matar JavaScript.
Le tienen ganas, no sé lo que tienen, pero el caso es que Getify, bueno, Kyle Simpson decía, sí, mucho matar a JavaScript, pero ahí sigue vivito coleando, y aún lo seguiremos viendo vivito y coleando. Y también hablaba de que una de las mejoras que tiene precisamente JavaScript es su facilidad de adaptarse al cambio, ¿no? Hemos visto sobre todo últimamente lo fácil que ha sido coger ideas y tal y ponerlas en el motor rápidamente, y cómo los desarrolladores la han adaptado. Así que me parece que es muy buena. Y dicho esto, y si queréis ya pasamos para el futuro, uh-huh, aprovecho para introducir que me gustaría justamente este 2019 repetir la JS Camp, porque creo que fue muy bien la organización, y ojalá este año, pues creo, no sé si esto es un spoiler, no sé si es oficial, no sé si es... ¿Tenemos exclusiva aquí? ¿Exclusiva? No, digo...
Creo que no.
No, bueno, el caso es que creo que la van a hacer a mediados de julio. La JS Camp.
Creo así que sí que es oficial.
Ah, es oficial ya.
Creo que sí.
Vale.
A lo mejor ahora estoy cagando, ¿eh? Pero...
Bueno. Igual nos echa bronca. Bueno, mitad de julio, y que sepáis que además van a hacer una conferencia que es la CSS Camp. O sea, que también quieren unificarla.
Es un poco el estilo de la JS Conf, que también hacen unos días antes la CSS Conf.
Pues está muy bien.
Exacto, me parece muy bien.
Por si acaso a alguien le interesa más la JS Conf, como por ejemplo a mí mismo,
¿sí?,
que sepáis que es en junio y en Berlín, es el 1 o 2 de junio.
Muy bien, pues en julio JS Camp en Barcelona, así ya lo sabemos. Bueno, aprovechando, vamos a hacer una cosita. Vamos a escuchar la opinión de Cristina y ahora seguimos.
Perfecto.
Bueno, Cristina, muchísimas gracias por estar aquí y pasarte un ratito por el podcast de What the Front. Te lo agradezco mucho. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Muchísimas gracias por haber contado conmigo, la verdad, para formar parte del proyecto.
Nada, gracias a ti por pasarte, que sé que hay veces que cuesta dedicar un ratito para esto y, bueno, te estamos quitando un poquito de fin de semana, así que muchas gracias. Pues me gustaría preguntarte qué te ha traído el 2018 a ti en el mundo del frontend, qué es lo que más te ha gustado, lo que más has disfrutado, con qué has estado cacharreando. Cuéntanos un poquito, Cristina.
Pues la verdad es que este año en general ha sido bastante bueno. He trabajado en dos proyectos diferentes, con dos equipos diferentes en Kairos, y la verdad es que muy contenta. Ahora te voy a contar un poquito en detalle a nivel tecnológico y demás. el primer proyecto se trataba de un proyecto realizado con Vue, con una arquitectura montada muy, muy chula entre todo el equipo, donde me pude centrar en desarrollar las distintas funcionalidades, más tirando hacia el estándar que al framework en sí, lo cual se agradece bastante, porque el Vue es bastante liviano, es un framework muy sencillo de utilizar y al final te deja focalizarte en lo que importa, en el desarrollo. Eso ha sido también porque el framework lo permite, exceptuando la parte del enrutado y la gestión del estado, que es lo más específico en sí del framework. El desarrollo ha sido bastante cómodo porque me ha permitido centrarme en HTML, en CSS, JavaScript nativo. Así que debo decir que Vue es uno de los frameworks con los que más cómoda me siento como desarrolladora. Uh-huh. Y parece ser, no solo en mi opinión, basándome en los resultados de StateVoiceJS de este año, que uh-huh. no soy la única.
Supongo no, desde ya... luego.
O sea, es increíble, está creciendo bastante su popularidad y las personas que como yo lo usamos normalmente decidimos repetir, así que es un buen punto de este año. Este sí, es uno de los proyectos en los que he estado trabajando.
Genial. Sí. Es verdad que 2018, es verdad que el líder sigue siendo React, pero el repunte que está teniendo Vue ha enamorado a la comunidad de una forma brutal. O sea que es totalmente lo que dices, está muy en línea de la comunidad. Así que está genial.
Pero luego el proyecto en el que estoy ahora, nada que ver. Es una tecnología más asentada en el sector. Es Ember. Es un framework que lleva alrededor de 7 años en el sector y claro, el proyecto en el que estoy ahora pues es mucho más grande que el anterior que te comentaba, donde estamos trabajando perfectamente unos 100 desarrolladores, wow. repartidos eso sí en diferentes departamentos y tal, con las responsabilidades muy bien definidas, uh-huh. pero la verdad es que en este proyecto resulta muy clave la arquitectura de cómo está montado el proyecto. Uh-huh. La parte core de este, por ejemplo, son los componentes, las utilidades, los distintos servicios que todos utilizamos en nuestro día a día para los desarrollos. Y eso al final es lo que cada uno en su departamento pues es lo que va utilizando. Pero hasta que se ha construido eso, imagínate. Claro. 5 años de desarrollo perfectamente.
Claro, y me imagino, es lo que pasa, ¿no? Con estos proyectos tan grandes que supongo que hace 5 años empezó con Ember, pero sí, claro, un montón de librerías han ido adelantando por la derecha, básicamente, a Ember. Y ahora, claro, ahora nadie puede echar eso para atrás y tampoco que esté mal, porque Ember, dentro de lo que cabe, creo que en LinkedIn también lo utiliza. Y,
sí.
y la verdad es que hay gente que lo domina y dice que le gusta mucho. O sea que, ¿tú cómo lo ves, sí. esa comparación con Vue que has estado toqueteando también?
Pues es aplastante la diferencia entre un framework u otro. Porque Vue, por ejemplo, es lo que te comentaba, es un framework mucho más liviano, que te permite poder atarte más al estándar que en sí al framework. Aquí con Ember estoy un poquito más pegada al framework como tal, pero como está montado, también estás haciendo al final JavaScript puro. Entonces, sí, salvo las 4 cosas específicas del framework, se trabaja también muy cómodo.
Pues ahora que sabemos un poquito lo que te ha traído 2018, que me gusta mucho, ¿no? Porque creo que has tenido como algo muy, muy, muy nuevo, ¿no? Has estado con Vue, pero por otra parte como que has tenido un toque más retro, no retro estrictamente, ¿no? Pero más del pasado, algo muy, muy, muy estable. Y bueno, está guay, ¿no? Que has tenido que tocar las 2 cositas. Y de 2019, ahora mirando un poquito para adelante, ¿qué es lo que esperas con más ganas? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué noticia te gustaría leer un día de esto? Es decir, ostras, qué guay. Y espero que no sea una nueva, que Ember y Vue se fusionan o algo así, pero ¿qué esperas para el futuro?
Pues la verdad es que es mi opinión, pero creo que al final todos van a ir al estándar y creo que es hacia donde están yendo. Uh-huh. Por un lado, de hecho, Ember se sigue actualizando a día de hoy.
Sí, sí.
Recientemente ha salido la versión 3.7, si no recuerdo mal. Y bueno, mis impresiones de cara a 2019 es seguir hacia donde va el estándar en JavaScript, puesto uh-huh. que independientemente del framework que yo vaya a utilizar, este es el lenguaje que voy a seguir utilizando de base. Y prefiero utilizar aquello que el navegador entiende de forma nativa uh-huh. y utilizar el framework para lo que realmente considero que debe aportar, bien para el enrutado, bien para la gestión del estado. En fin, las herramientas que al final nos brinda un framework.
Exacto.
En cuanto a la parte de maquetación, considero que los web components están pegando bastante fuerte, están avanzando muy bien para que el navegador los entienda sin intermediarios, sin apenas utilizar polyfills, ya estamos más o menos en ello. Y en cuanto a frameworks, la verdad es que React, como comentábamos, se mantiene bastante fuerte. Es el ganador en todos los aspectos, ya lo hemos visto en la encuesta de StateVoiceJS. Pero Vue...
Poco Vue, a poco, ya, está metiendo la patita.
Y viene pisando bastante fuerte, sí. Así que puede que este sea el año de Vue o no, no lo sabemos.
Está muy bien porque la verdad es que se nota que Vue ha partido un poco con ventaja respecto al resto, porque es el último en llegar y porque ha aprendido mucho de los errores del resto, ¿no? De Angular, de React, y se nota que se ha basado, ha potenciado las buenas ideas. Entonces, yo creo que eso está muy bien por parte de la librería. Has dicho una cosita que ya que estamos, me gustaría aprovechar, porque el primer podcast de esta temporada hablamos justamente de los Web Components. Y entonces tuvimos un debate muy interesante que era Web Components sí o no, si había llegado por fin su momento. Yo era un poco más de la opinión que creo que sí, pero más como tu opinión, que creo que sí, pero que no dejaremos de ver librerías, solo que de alguna forma pues se encargarán de lo que no, a lo que no llegan los Web Components.
Exacto.
Así que, ¿crees que este año 2019 sí que sí, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y que de hecho Polymer, por ejemplo, que es la librería que lleva empujando a que utilicemos los Web Components poco a poco, ya apenas tiene nada de polyfills y de cosas específicas. Ya se está encargando más de darte la parte de enrutado, demás, para poder ayudar, pero también por otro lado tiene el proyecto LitElement, que ya es los Web Components con algo de ayuda y ya está.
Exacto. Que ya sería brutal que llegase eso al navegador, ya sin ninguna librería, que eso hubiera sido los Web Components de verdad.
Exacto. Pero sí, yo creo que sí que puede ser.
Muy bien. Bueno, pues a ver si para final de año volvemos a hablar. Estamos comentando y recordando esta conversación y decimos, si ya lo decíamos nosotros en ese podcast, ¿te acuerdas que contamos que los Web Components? Estaría bien bonito. Oye, Cristina, pues nada, muchísimas gracias por participar y por dedicarnos un poquito de tu tiempo, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Muy bien, Cristina, nos vemos para la próxima. Hasta luego.
Venga, chao.
Chao. Pues esta era la opinión de Cristina Green. Muchísimas gracias por participar. Y Dani, ¿tú qué dices del futuro? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que hay por ahí?
Bueno, un poco lo que decía antes, ¿no? Estoy viendo...
Hola, soy Miguel. Sé que quieres escuchar la opinión de Daniel de la Cruz y la de David García y la de los invitados que quedan todavía, como Alba Roza, Félix Ortega y Paula, para hablarnos de lo mejor de 2018 y lo que nos espera en 2019 en el frontend. Te invito a que estés atento a Twitter en @midudev o nos sigas en iVoox en WTFront para saber cuándo publicamos la siguiente entrega, que te prometo será muy pronto. Gracias por escucharnos.